Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante y que durante muchos años preocupó, ya parece que hoy en día no, me refiero a la cigarra.
Efectivamente, siempre solemos hablar aquí de que tenemos una situación especial, cruce de tres continentes, que nos ha traído muchas cosas de cultura, pero nuestra ubicación en este lugar del mundo pues nos ha traído también eso, esas plagas de langostas o cigarras, como decían nuestros mayores, que han tenido incidencia en la historia y que ya cada vez menos, afortunadamente, suelen llegar a nuestras islas. Por mucho que nos empeñemos a veces cuando escuchamos cosas como que Gran Canaria es el único lugar de Europa donde se planta café, que somos el mejor clima de Europa, las mejores playas, a veces la naturaleza nos recuerda nuestra cercanía al continente africano con estas plagas que nos han visitado históricamente y que, como tú decías, nos siguen viniendo, pero ya en menor cantidad.
¿Y por dónde empezamos?
Mira, vamos a empezar. Hay un estudio hecho por un historiador, Manuel Ramírez, que hace un recuento de esas plagas y él llega a contar hasta 85 plagas significativas. Y él dejó cinco como las históricas que causaron más impacto. Una de 1659, 1811, 1908, 1954 y 1958. Lo interesante de esto, muchas veces tratamos aquí temas que no hay memoria viva para contarlo. Y en este caso era de los años 50. Seguro que gente mayor que nos esté escuchando se tiene que acordar de ese momento. Y nos vamos a centrar en principio en la de 1958, que dejó, según los datos de la época, un daño de 137 millones de pesetas con el impacto que tuvo en nuestra agricultura. La última que se recuerda es de 2004, Lanzarote y Fuerteventura, que es reciente, pero fue anecdótica comparado con este azote que tuvimos otros años.
Sí, esa por cierto la viví en persona, esa llegada de millones, habló de 100 millones, me acuerdo en aquel momento, de langostas o de cigarras a las islas. A mí me pilló en Fuerteventura y para mí lo llamativo fue, Juan Carlos, y para todos los oyentes que también lo vivieron, por supuesto, muchas personas, que son muy silenciosas. O sea, puedes estar rodeado de millones de langostas a tu alrededor volando y que muy pocas dan contra ti cuando vas caminando, a pesar de esa gran nube que ves, dice, se van a chocar contra mí, o te produce así como un cierto reparo, y te llama la atención eso, dos cosas. Primero, que no chocan contra ti, te evitan bastante, y que no hacen nada de ruido. A pesar de estar rodeado de una nube, no se escucha nada, son muy silenciosas, sí.
Es curioso.
Eso me llamó mucho la atención en aquel momento.
Mira, bueno, comentar entonces, el daño que causan es que roen todas las hojas, las flores, los frutos, los árboles, toda la madera, todo lo que es vegetal, pues se lo arrasan, incluso entre ellas pueden comerse unas a otras cuando tienen hambre. Y en esos tipos que nos han llegado, como yo te decía, la más impactante fue la de 1958. Y yo lo que... A mí me encanta leer periódicos antiguos, uno de mis placeres.
¿De tu hobby?
De mis hobbies, porque descubrí. Entonces, imprimí, tengo aquí delante de mí un periódico, el ABC, del jueves 23 de octubre de 1958, en que puso a las Islas Canarias a nivel Estado con un titular, "Todo Tenerife continúa la lucha contra la plaga de la langosta". Y hay un par de cositas aquí también que tienen su incidencia histórica. Por ejemplo, me gustaría, lo que ha cambiado la prensa, por ejemplo, el artículo empieza con Santa Cruz de Tenerife, 23, 3 de la madrugada, por telégrafo de nuestro corresponsal. Y él cuenta que durante todo el día, pues el nodo estuvo en Tenerife rodando todo lo que eran las escenas, y esas imágenes se llevaron a Madrid por el gobernador civil para que lo vean. Y en esa época se redactaban los periódicos que recogían de verdad los impactos de las cosas, eran menos neutros. Dice, ya se ha consumado la ruina de algunos propietarios, lo que en una tierra donde su economía principal está constituida por la agricultura influye decisivamente en toda la comunidad. O sea, era una época en que vivíamos solo de la agricultura, hoy hay otro sector, el turístico.
El turismo todavía nada.
Y todavía nada, y lo que era, estaba todavía en pañales en sus inicios, lo que esta plaga causó, esa destrucción de todos los cultivos. En este caso, el periodista pues nos cuenta que es frecuente la presencia de esta terrible plaga africana en la rica y fragante campiña de las Islas Canarias. Suele coincidir su aparición con una espesa ola de calor que hace fatigosa la respiración y desmiente por unos días el justo prestigio de que goza el suave clima de aquel archipiélago. O sea, lo que es la calima para nosotros cuando nos llega este aire sahariano caliente que miras al horizonte y ves la arena, es la descripción que hace el periodista. En este caso, la langosta, también nos cuentan, pasa todas las ciudades y los pueblos de Canarias en forma de nube oscura y siniestra, que a veces consigue atenuar la exultante brillantez del cielo de las islas. En definitiva, se ve en la redacción el daño que causó y, claro, en ese momento la lucha contra lo que sería esta plaga estaba en producto no me sale la palabra, fitosanitario.
Sí, fitosanitario.
Efectivamente, y también era hacer ruido. Muchas mayores cuentan que la única forma de intentarlo es estar toda la noche con un cacharro, golpeando con un palo para generar ruido y que se fuera.
Y asustarlas. Recuerdo esa historia así de nuestros mayores que lo dicen, que se ponían en las azoteas, ¿verdad?
Haciendo ruido, también hacían fuego, generaban humo. Incluso en su momento llegó bastantes aviones enviados por el Ministerio de Agricultura a fumigar y traían consigo aparatos fumigadores para intentar paliarlo. Por ejemplo, en este recorte nos hablan que más de 30 camiones cargados hasta los topes de lo que sería esa plaga, de lo que eran los animales muertos, las cigarras, que como te decía es como la llamaban nuestros mayores. Uh-huh. Y luego hay otra vertiente en esas plagas que venían, que se comían toda nuestra agricultura, lo que era nuestro tejido productivo en exclusiva, que es el tema religioso. Porque normalmente solemos asociar más lo que es el culto de determinadas santos, vírgenes, etcétera, a lo que eran los volcanes, que ya hemos hablado, cómo se les pedía en un momento determinado a estos volcanes que pararan las erupciones. Pues con lo que es la cigarra pasó lo mismo, y existen bastantes municipios en las Islas Canarias que celebran fiestas religiosas vinculadas a estas verdaderas epidemias, a estas plagas. Por ejemplo, hay aquí en Gran Canaria una fiesta, la fiesta de las Marías, en Santa María de Guía, que viene de 1811. Hay una cosa que se llama la promesa de Vergara, en que se pidió a los santos pues que acabaran con esta plaga. Todo el mundo salía a la calle haciendo ruido, sonando bucios para hacer ruido y ahuyentarla. Y cuando la plaga se va, como en otros lugares, pues se adquiere el compromiso de todos los años celebrar algún tipo de homenaje al santo que nos ha liberado de la plaga para que no vuelvan. Hay otra también en Gran Canaria, en 1779, en que la Virgen del Pino es bajada para que acabe con la plaga. Hay otra también en Buenavista, en la Virgen de los Remedios, que es famosa por haber ahuyentado la plaga que estaba en aquel momento, entre el 15 y el 16 de octubre de 1659, y se le venera por eso. Incluso hay una de La Palma muy curiosa, 1659, una de las mayores plagas que se vivió, que la gente, ante la posibilidad que la Virgen de las Nieves, la Señora de las Nieves, no pudiera acabar con ella, pues se bajó abajo a Santa Cruz, pues la Señora de la Piedad, el apóstol San Andrés, San Juan de Puntallana.
No cuánto.
Por si acaso, no vamos a bajar solo con uno, vamos a bajarlos a todos para hacerlo. Y luego también aquí en Mogán existe esa tradición de venerar relacionadas con un santo. O sea que hay un montón de culto que ya se ha perdido, porque ya la gente no piensa o no somos conscientes del daño que podía hacer la cigarra cuando venía. Pero seguro que nuestros oyentes, quienes investigan en parroquias que tengan más de 200 años en su entorno, en algún momento hubo rogativas. Incluso el Cabildo de Tenerife, como dato curioso, estipulaba cuando venía una plaga y se acercaba, un ejemplo en 1778, que lo que ellos hacían era pedir rogativas textualmente, que atendiendo los puestos y a la plaga de cigarra que se ha reconocido nuevamente, se hagan las referidas rogativas públicas en las iglesias parroquiales de Nuestra Señora de los Remedios por 9 días, y el martes por la tarde se ejecute una procesión general con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. O sea que la protección única que teníamos en aquella época era pedir a Dios, rogar que se fuera, porque no había ni conocimientos técnicos ni material suficiente para espantarlo. Es una cosa que está en nuestra historia y, como te decía, ya es simbólica la llegada, y el daño que suele causar ya no es en una producción de agrícola, sino en lo que es hoy plantas ornamentales, jardines, etcétera, porque lamentablemente ya no tenemos ese tejido agrícola que tuvimos en su momento.
Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, creo que traes un documento sonoro.
Sí, esta semana, haciendo una visita aquí en el barrio de la Isleta, la zona militar, un espacio protegido, con un grupo de mayores de Santa Brígida, me encontré con un señor, José Felipe Guerra, de 88 años, que puedo decir en principio que cuando le dije, oiga, mire, que estoy mirando el tema para este para el sábado, quiero hablar de este tema, las plagas de langosta en los años 50, me miraba y yo decía, este hombre no me da que... O no lo vivió, no sabe lo que es. Sí, las langostas. Entonces el señor ya me paró y dice, usted está hablando de las cigarras, ¿no? Digo, ah. Sí, efectivamente. Dice que las langostas son las que se comen, las que...
Claro.
Ah, vale, usted perdone y tal. Pero claro, ya se ha popularizado ese término de langosta, cuando para ellos ha sido desde Viera y Clavijo, lo cuenta como cigarras, que era como se llamaba. Uh-huh. Si te parece, lo escuchamos entonces.
Vamos a escucharlo.
Tuvimos que dejar a todos ir ahí, con gallarro, pegando fuego, haciendo un pasto, la hoguera, porque eso la escandalizaba, porque qué metía viaje y todo aquello, hasta que se fueron apareciendo. Después, eso fue una vez, después vino otra vez, ya más tarde, que aparecieron ahí por el monte para acá, pero ya había esto, veneno para allá. Ella se estaba en la tierra, le echan un veneno y se guardando los matos. Sí, yo tenía 23 años, tenía que en el 50 y pico. Fue un asombro, hacía sombra cuando venía, tenías que soltar todo lo que estabas haciendo y para ir a espantar, porque si no se comía, ya digo, las parras. Se las roían todo lo que había, se lo llevaban todo por el lado.
¿Y la gente que hacía para espantarlas? Cuando no había sulfato para poner, ruido.
Ruido, con, no, con las latas esas de aceite de 5 litros, que esto, había, con un palo, con rama, y el que podía montarse en los matos, Antita la Cruz, que era una señora que lo más que tenía finca allí. Y sabor pelota, Juanito un indiano, la otra era esa gente. Los otros por la curiosidad, pequeños, 10 años, 12 años, lo echaba fuera del colegio. Me acuerdo una vez, lo echamos fuera del colegio.
Bueno, es impresionante lo que te decía, cómo él va contando el lugar y el impacto que le causó, y sobre todo también me hace mucha gracia los nombres de las personas que con las que él convivía, el indiano, o sea, como todos tenían su mote.
O sea, que el indiano, pues, claro, sería
posiblemente
emigró,
alguien que regresó. Imagínate lo que te decía, en una época agraria nuestra, los señores, como él decía, con una lata de aceite vacía y un palo, haciendo todo el ruido posible para que se fuera. Pero te decía que es algo que es una memoria viva, que todavía tenemos gente que lo vivió, y esperamos que no vuelva a pasar por aquí esta plaga de cigarras, lo digo bien, como siempre hemos dicho en Canarias, pero que han estado en nuestra historia y merecen ser recordadas.
Desde luego que sí. Pues le mandamos un saludo, por cierto, a José Felipe Guerra, por haberte atendido y habernos contado ese testimonio, que es un lujo, la verdad que sí, contar con ese testimonio de una persona que lo vivió en primera persona. ¿Y cómo se fugaba del colegio, Juan Carlos, para verlo? Eso ya hoy no pasa. Tampoco pasan estas cosas, de no fugarse de clase.
Y también contó después cómo las niñas se quedaron en casa y fueron todos en la clase, y todos los chicos fueron los que salieron a verlo.
Eran más buenecitas.
Eran más noveleros.
Ahora hemos cambiado un poco.
Sí, afortunadamente.
También es verdad. Juan Carlos Saavedra, el sábado que viene te esperamos de nuevo. Gracias como siempre también, por venir.
Un abrazo. Como siempre.
El paraíso existe.